Bienvenidos a un nuevo episodio de Diarios de Música, el podcast. Este episodio empieza cuando Mijail llega a recogerme.
¿Qué tal? Buenos días, buenos días.
¿Cómo estás, Joco?
Buenas, buenas.
Con usted, el señor Joco. ¿Cómo estamos?
Bien.
¿A dónde vamos ahora?
A buscar a Mauricio, no sé a dónde.
Mauricio, no. Mauricio el baterista de Diazepam, Mauricio el baterista, el ex baterista de 6 voltios.
No, otro Mauricio, no tan mapachoso.
Bueno, entonces partamos, porque tenemos que ir al otro extremo de la ciudad.
Vamos, vamos, casi, pásame, casi. Pásame la cama.
Mijail había llegado a recogerme para ir a buscar a Mauricio, a quien íbamos a entrevistar para este segundo episodio, y de pronto surgió esta pregunta.
Oye, pero ¿te gusta la cumbia?
Claro, o sea, no.
¿Estás seguro? Porque no, a ti no te gusta el funk, ¿eh?
No es mi género así preferido, pero si estoy en un concierto de cumbia, sí, lo disfruto.
Si
no
estás es que en un concierto.
No es que, o sea, me sepa todos los artistas.
Si te han llevado, si se has acompañado.
O si lo escucho también en la radio.
Pero, o sea, ¿eres de buscar bandas de cumbia?
No, no, no.
¿Eres de interesarte por el origen de...?
No, llega a mí porque llega a todo el mundo.
¿De agua marina?
No, no he investigado.
¿Has intentado hacer cumbia?
No, tampoco.
¿Lo harías? ¿Lo intentarías o no?
Debe ser bien paja, sí. Sí puede ser.
Porque tú tocas... Para quienes no saben, Joco es músico de una banda bien chévere que se llama Pogo.
¡Oh, qué chévere!
Y... ¿Qué bandas así en Lima? No hay muchas, o yo no recuerdo. Bueno, entonces estábamos hablando de cumbia.
Ajá. Entonces es un Mauricio de la cumbia.
Mauricio Mesones.
¡Ah, bueno!
Sí, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste hablar de él?
No de hablar de él porque no sabía su nombre, pero luego cuando ya lo he visto tocando en Bareto, me acordé que años antes yo lo había visto tocando en una discoteca de Asia, en una banda de covers toneros, pues, ¿no?
Ah, qué claro.
Y él era como que, no era el cantante principal, pero era como que animador, y en verdad todo el show era él.
Yo no lo he visto en esa época, él.
Claro, y después ya cuando lo hemos visto, que entró a Bareto, ya lo hemos reconocido y que nos impresionó desde esa vez, pues, ¿no?
Ah, maño, ¿te acuerdas el nombre de la banda?
No, ¿qué vas?
Mogambo, creo que él tocaba en Mogambo.
De repente.
Creo que hasta en Los Borges ha tocado Mauricio. No estoy seguro, ahora lo vamos a preguntar, pero... Ah, mira, porque para muchos quizás... Muchos que, claro, que no lo conocen, dirán, pucha, Mauricio, sí, el que empezó a cantar con Bareto, ¿no?
Claro.
El que... muchos pensarán que con Bareto empieza su historia musical de Mauricio, y no.
Sí, no, esa vez nos quedamos, o sea, se nos grabó tanto que después de años, cuando lo hemos visto ahí en Bareto, nos hemos acordado. Normalmente claro. Yo no me acuerdo ni de lo que comí ayer.
Bueno, entonces el camino de él, el camino de solista es un camino natural, ¿no? Siempre claro. Ha querido ser él.
Claro, él es el show, pues.
Sin que eso sea nada malo, ¿eh? No, no significa que haya sido querido ser figurete. Que tampoco no sé qué tan malo sea hacerlo, pero siempre entonces ha sido, él quería ser el personaje, digamos. Siempre había un personaje en él que estaba ahí hirviendo.
Claro,
y,
claro.
Y ahora ya después esto, Mauricio Mesones, ¿no?
Ya nos contará ahora un poco más.
El Mauricio Mesones de la cumbia.
Claro, ya nos contará un poco más de detalles de cómo fueron sus inicios. Yo, o sea...
¿Y te gusta cómo canta? A la firme, ¿no? Porque...
Mira, yo no soy muy... Yo no sé qué hago acá hablando de música. Yo no soy muy analítico ni muy exigente. A veces con que si el cantante es muy bueno y eso, ¿no? Yo más que nada siento la vibra y siento si un show es bueno y si me contagia lo que está haciendo en el escenario. No sé si cantará bien, si cantará mejor que otros. Sí, pero de que es un super showman y de repente tendría que ponerme a analizar más, a escucharlo con detenimiento, comparar con otros, ¿no?
Claro.
Pero yo con que la viva y sienta que me transmite lo que está haciendo, ya eso es lo que a mí me hace decir, oye, este es bueno, este no, este me gusta, este no.
Claro.
O si me pego con algo o no, pues, ¿no?
Man, ya, está bien.
Claro.
Bueno, entonces Mauricio es el indicado para esas sensaciones.
Claro.
Y después de una buena conversa en el tráfico limeño, llegamos al encuentro de Mauricio.
Bueno, aquí estamos acá. Llegamos para encontrarnos con Mauricio.
Estoy esperando.
A ver, ¿dónde está Mauricio? ¡Mauricio!
¡Dale!
A la finta que está saliendo a recibirnos. ¿Cómo estás, mi hermano?
Mi rey, ¿cómo estás?
A los años. A los años.
¿Qué a los años si nos hemos visto hace 2 semanas?
¿Cuándo nos hemos visto?
En el Reactívate.
Ay, carajo.
Te tomé foto. ¿Te la mandé?
No.
Ahorita te la doy.
No me la mandé.
¡Oli!
¡Oli!
¿Cómo estáis?
Bien. Está Joco. Ya lo conocen, hace un rato lo presenté.
Claro. Camilo es el hermano de Joco.
Sí.
¿Y Camilo? Tú no eres hermano de Camilo. Camilo es hermano de Joco.
Al fin alguien lo dijo.
¿Y qué tal, maestro? ¿Cómo estamos?
Bien, hermano, aquí. Feliz. Feliz de ser parte de esta nueva aventura.
Estás tocando un montón.
Estamos tocando un montón.
Esa reactivación ha sido bacán, ¿no?
Puta, no. A mí me ha servido. Hemos estado en para, pero todos hemos estado en para, pero hemos empezado bien.
¿Cuándo es lo de la cúpula?
Lo de la cúpula es en mayo.
O sea, ya saben, en la cúpula tocas el...
7 de mayo. 7 de mayo en la cúpula del amor.
Ya se ha vuelto ya tu... Voy a sacar mi plagio, ¿no? Aquí está. Aquí está mi plagio. Ya se ha vuelto...
¡Qué vergüenza!
Ya se ha vuelto esto tu...
A mí no me gusta hacer ni plajes ni covers.
¡Oh! Pues sí te gusta y bastante.
¿Ah? Los covers me. Los plajes también.
¿Todavía te joden con eso? ¿O ya has demostrado?
Lo que pasa
algo?
Es que a mí no me jode hacer covers. Porque no son covers, al final son interpretaciones. Porque no son exactamente iguales. Además es bien gracioso porque la gente dice, no, que están haciendo covers de Chacalón. Ya, ¿y dónde encuentras a Chacalón tocando en vivo?
Claro.
Por ejemplo, la última vez que tocamos en el Reactívate, nosotros tenemos una versión bien bonita de La Guajal.
Ya.
Pero ni cagando la vamos a tocar si después van a tocar los Chapis.
Claro.
La vez pasada tocamos con los Mirlos y nosotros tocamos Mentirosa. Entonces, ¿para qué vamos a tocar Mentirosa si están los Mirlos ahí? Es una falta de respeto, ¿no?
El día que toquen Chapis, que debe haberse dado, Mauricio y Barreto, los tres toquen en La Bojal, va a ser un cae de la risa, ¿no?
No, nosotros sí no tocaríamos, no tocaríamos.
Qué loco.
¡Tú quieres sangre! ¡Ya me di cuenta! No, ¡tú quieres sangre!
No, yo soy sano, yo soy inocente, no. Soy buena onda. Dicen.
Ya hemos tocado con Barreto en un festival.
¿Y buscas modificar el set pensando en eso?
Es que cada show tiene un set diferente. Uh-huh. Porque el público es diferente, ¿no? Lo que espera la gente en cada show no es lo mismo, pues son energías diferentes. O sea, ahí tienes que ver quién va a tocar antes, quién va a tocar después, a qué hora tocas, el público qué está haciendo en ese momento. O sea, muchas veces el set pero, se cambia pero, en el escenario.
Claro, pero ya intuyes que esta canción va a sonar más tarde, mejor no la tocamos, ¿o no? O te llega, te da lo mismo. No, métele nomás.
Depende. Uh-huh. Por ejemplo, como te dije, ¿no? Si van a tocar los Chapis, a mí me parece una falta de respeto.
Lógico.
Que estén los Chapis y nosotros tocar el agua.
Ahora, hay que decir, y esto sí es importante.
Pero sí, yo sí toco cariñito porque es mi voz.
Hay que decir que es importante de que el hombre, bueno, Mauricio, por lo menos 2 canciones de Viaje Tropical son buenísimas, o sea, son hits cumbieros.
De 7 son 2 buenas, gracias.
O sea, 2 gracias. De 7 es bastante.
¿Y cuáles son?
Ya me curé.
Ya.
Y esto. La cumbia del amor.
La cumbia del amor.
O sea, son 2 hits cumbieros que deberían estar sonando. Se viene un programa sobre radio. Que deberían estar sonando en la radio, esto. Sí o sí.
¿Pero en qué radio?
En alguna.
Mira, el tema de la radio, yo ya me cansé.
Ya tiraste la toalla con la.
Ya me cansé. Porque a la final ya no tiene el poder que tenía antes. Pero yo sí estoy completamente convencido que la radio apoya. Ya no tiene el poder que tenía antes, pero sí apoya.
Suma, claro.
Claro. Suma. Y hay otras alternativas. Mira cuánto ha crecido el Nox.
Claro, él mira todo lo que hace el Nox. El Nox agarra su mochila.
Es que, el Nox tiene el mismo pensamiento que tienen los grupos fuertes de cumbia en este país.
Se sube a su micro.
Exactamente, tú no me contratas. Yo no voy a estar esperando que tú me contrates. Yo hago mi vaina.
Claro, claro. Espérate, para que no.
Igual el Nox. Yo no voy a estar esperando que me contrate en un festival para que para tocar a las 12 del día. Claro. O sea, él hace su festival y se caga de risa.
Eso es cierto.
Esa es la verdadera autogestión.
Eso es cierto. Ahora,
Nox,
yo estaba.
Te quiero.
Yo estaba hablando de las canciones. Claro, 2 de 7, pero es bastante, es el 30% casi. Aunque la última también es interesante.
¿La última cumbia?
La última cumbia. Es interesante el concepto, ¿no? Es bacán. Es esto, algo así como San Pedro todavía no me recibas, ¿puede ser?
La idea de esa canción es una persona que se muere.
Claro.
Y le dice a San Pedro que no le abra la puerta del cielo porque quiere regresar a bailar con su vieja. Claro. Quiere regresar a su barrio, a jugar pelota. Esa es la idea.
Mi favorita es Ya me curé. Ya me curé porque soy huancaíno.
Ya.
Y creo que tiene el espíritu de la danza de los chapis, esta cosa así marcial, ¿no? Esto, de los vientos, ¿no? Ese es un buen tema, El video es buenísimo, espectacular.
Ese video fue una locura. Mira, yo trabajo con Chicho, con Giancarlo Aponte. Todos los videos que yo he hecho los he hecho con Chicho. Y la conexión que yo tengo con Chicho es muy, muy maleada. O sea, es bien potente.
Claro, hablaba del video porque deduzco que lo que ha gustado de los videos que has hecho es que muestras los paisajes del Perú, ¿no?
Es que es para que tenga una hilación con el disco, ¿no?
El disco.
O sea, es un viaje tropical. Claro. Todos los videos han sido viaje tropical. Claro. Todos los videos han tenido sus complicaciones, pero han quedado bien bonitos. Bueno, nos fuimos a Sechura a grabar con Maestro Quiroga de Aguamarina. Fuimos a Iquitos a meternos ahí a ver qué salía. Porque muchas de las cosas nosotros las planeamos y a las finales cuando vamos al lugar nos damos cuenta que podemos hacer otro tipo de cosas muy bonitas. Y no es que sea improvisado, sino que no tenemos tiempo ni presupuesto para hacer un scouting, ¿no?
No, lógico.
Entonces,
muchos pensarían de que Mauricio Mesón es esto, tiene billete, leo bien, esto.
No tengo billete. Fue armar,
o sea,
este.
Que me refiero a durante Bareto, que les fue muy bien y tocaron hasta en Japón, creo que han tocado, ¿no?
Sí, sí.
Esto, y que ya, pues ya Mauricio ya tiene sus monedas.
Mira, el proyecto este de acá, el de Mauricio Mesones y el viaje, mi proyecto como solista, puede parecer muy así, muy romántico y todo, pero yo lo empecé con 3 soles 60.
Lo
único que tenía en el bolsillo era 3 soles 60. Así. Todavía los tengo guardaditos.
¿Te acuerdas qué día era?
¿Cuando yo empecé el proyecto?
Sí. ¿Era un sábado en la noche con 3 soles 60 o un lunes en la mañana con 3 soles 60?
Yo cuento el inicio de este proyecto desde mi primera reunión con César Ramos. Así fue, porque fue la primera persona que me dio una fecha. O sea,
César Ramos, para quien no saben quién es, es el hombre fuerte detrás del festival Vivo por el Rock.
Vivo por el Rock, el Reactívate, el Alternativo.
Reactívate, Alternativo, esto.
Fue bien chévere y bien emotiva. No voy a llorar ya, porque ya cada vez que me preguntan eso yo así me emociono. Pero yo cuando salgo de Bareto, yo me trato de conversar con gente a la que yo admiraba y me podría dar una recomendación que por dónde debería ir, ¿no?
Claro.
No por un tema de chismosear ni decir, mira lo que me han hecho, nada, sino por un tema de, oye, ¿sabes qué? Yo te respeto, yo te admiro y me gustaría que me digas por dónde puedo ir.
Claro. Pero César Ramos no es el manager de Mauricio Mesones.
No. Muchas de esas personas no me contestan el teléfono hasta ahorita, por favor contéstenme, porque a mucha gente llamé y no me recibió.
¿Llamaste para qué?
Conversar.
Para que te den una fecha.
No, yo en ningún momento llamé a pedir fechas a nadie. Porque no podía pedir fecha porque no tenía grupo.
¿Pero para conversar de qué?
Para conversar cómo me veía en el mercado y por dónde debería ir.
Hiciste tu estudio de mercado.
Claro, o sea, yo busqué amigos y gente que yo admiraba para que me orientaran por dónde debería ir.
¿Y muchos no te abrieron las puertas?
Muchos no me contestaron el teléfono.
Ah, ¿sí? Pero sí. Así miraron el nombre. Ah, esto no
sí,
le
sí, 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 yo sí, porque ya, pero si en el WhatsApp, en el WhatsApp te salen dos cheques azul, ya lo leíste.
Pero si Mauricio Mesones, antes de ser Mauricio Mesones, ya era Mauricio Mesones.
No, yo creo que muchas personas eran amigas del cantante de Barreto.
Ah, ¿sí?
Sí. Pero bueno, ya...
Pero hay alguien que sí conoce a Mauricio Mesones antes de ser Mauricio Mesones de Barreto.
¿Quién?
Y es el señor Joco, que él sí. Te ha visto cuando eras, como alguien por ahí podría decir, cuando hacías pachanga. Cuando
ah,
eras,
pero yo orgullosazo.
Cuando eras chivero.
Yo chivero. Orgulloso, ¿ah? ¿Eh? Orgulloso, ¿ah? ¿Eh? Yo sí no tengo ningún reparo y ninguna vergüenza de decir que yo he chiviado.
Pero mira la impresión que él, viniendo hacia acá, él me contó eso. ¿Cuál fue tu impresión? Eso sí, fue antes de Barreto.
Sí, mucho antes de Barreto. Una vez estábamos en una discoteca de Asia, no me acuerdo cuál, y era un tono pachanga, pues, ¿no? Y
había, o sea, ya había llegado a Asia antes de ir con Barreto.
¡Claro! ¡Claro! Yo debo haber estado ahí, ¿sabes con qué? Con la picante.
Con el grupo de David. ¿Ya existía antes de Barreto?
Claro.
¿Sí?
Claro.
Ah, man, eso
puede
no sabía.
Ser, ¿eh? Claro. Maña de David, justo.
Claro, con el grupo de David.
Bueno, yo no me acordaba ni... No sabíamos, pues estábamos en un tono, pues, ¿no? Fuimos a una discoteca y había un buen tono. Y y creo que ni siquiera tú eras como que el cantante principal, ¿no? Pero...
Tocabas sí, conga, seguro.
Sí. Pero en los momentos que salías al frente del escenario y hacías tu show, o sea, tú te robaste el show totalmente, Mayas. De verdad, nosotros nos quedamos así de qué bestia, cómo transmitías, cómo hacías que la gente se mueva, transmitías alegría. Incluso con Silvana, mi novia, comentábamos, oye, pero mira, el show han contratado bailarinas, tienen un montón de músicos y el único que llama la atención es Mauricio, qué bestia. Bueno, no sabíamos cómo te llamaba, ¿no?
Y con 40 kilos menos.
Claro, y después, ya años después, cuando te hemos visto ya en Barreto, o sea, nos hemos dado cuenta, oye, mira, ¿te acuerdas de ese show que fuimos en Asia y que dijimos que bestia, qué tal showman? Él es.
Para ¿años? Muchos, Mauricio Mesones nace con Barreto.
No, yo ya
para
cantaba.
Para muchos,
ya,
o sea,
sí, pero está bien.
O sea, para muchos que no saben ni siquiera que Barreto tiene un Barreto antes de ser Barreto.
Instrumental.
¿No? Instrumental, o sea.
Sí. A mí el que me lleva Barreto es David Haddad. Yo cantaba en la picante con él, y él me jala para trabajar ahí con, para cantar con Barreto.
Manja.
Sí, era instrumental.
Era picante entonces.
Tú dijiste, este es mi momento.
Qué loco.
¿Cuándo qué?
Cuando te llaman para Barreto.
No, pero después sí me di cuenta de que
porque
sí.
Porque Barreto ya había reventado el chupito de...
Estaba empezando, porque yo llegué a grabar todavía ese disco. El disco Cumbia yo lo llegué a grabar todavía.
Es cierto.
Man, ya.
Bueno, claro. Por lo menos ya llenaba el Sargento y ya le habían hecho algún reportaje en Cuarto Poder sobre esta banda que hacía cumbia en Barranco.
Es gracioso porque el que cantaba en Barreto era Julio Pérez.
¿Cantó alguna vez Julio Pérez?
Es que Julio Pérez iba a
Julio
cantar.
Julio Pérez de la Sarita.
Claro, Julio Pérez de la Sarita iba a cantar con Barreto.
Man.
Y de ahí ya pues se les cruzaba porque Julio Pérez estaba con la Sarita.
Sarita, claro.
Entonces ahí estaban buscando uno y David me pasa la voz. Pasa la voz y ahí yo ya entro, ¿no?
Claro. Pero...
Yo cantaba solamente dos canciones en mi show.
¿Y habías escuchado antes de eso a Barreto?
Una vez.
¿Y te gustaba?
Me parecía que era un grupo potente. Me parecía que era interesante. Cuando estaban con Vientos. Me parecía chévere.
Muy bien, ¿no?
Me parecía chévere.
Y te lo has jalado a Fusa. Claro.
Fusa.
Muy bueno, qué ves.
O sea, Fusa, David Cabrejos y Ángel Irujo.
Claro.
Pero ahora Fusa, estoy chambeando con Fusa.
Claro.
Ahora mira, ahora yo estoy chambeando con el Chino Choi, de la Sarita.
Hacen una dupla muy, muy buena. Hacen una... Eso me gustó. Es, bueno, no sé si lo hayas pensado así, pero es como... sentí que le estaba haciendo justicia.
Es que el Chino se merece todo. El Chino ha marcado la pauta musical. Ya mira, que marques la pauta musical en este país una vez, ya. Pero que la marques dos.
Claro.
Y ahora que la va a marcar tres.
Claro, claro. Para quienes no saben, la primera vez fue con Mojarras.
Claro.
La segunda es con la Sarita.
Y aluciné, aluciné, aluciné que tenía poder.
Con Temones, con más poder, en fin.
Y Danza ahora, la raza, no sé, pues con, la fiesta de Aucaragua, Chimán.
Claro, claro. Ya, sentí esa vaina, sentí que le estaba haciendo justicia a un gran guitarrista.
Es que el Chino es mágico. El Chino es mágico.
Me jodía verlo, no sé si lo llegué a decir al Chino, se lo llegué a decir a él. Me jodía verlo en esta huevada que muchos caen de estar reclamando, no reclamando en el sentido negativo, sino de estar un poco jodido por lo que pasaba con su ex banda, con la Sarita.
Como, el problema fue bien jodido.
Yo sé. Yo tengo una entrevista que nunca la publiqué, la tengo guardada, donde él me cuenta todo. Esto algún día la publicaré.
Sí me contó.
Y ¿cómo se llama? Y me jodía que esté en ese plan, man, ¿ya? O sea, que un gran músico se pueda quedar en esa situación.
Es que para mí el Chino se merece todo lo bueno. Fuera de que es un gran músico, es una excelente persona, es un claro. Que es puro amor, o sea, él, si estamos los dos con hambre, él te va a dar el pan a ti, weón. Claro. O sea, ni siquiera lo va a cortar un poquito, toma, weón. O sea, claro. Y como te decía, en esta parte de yo buscar amigos para yo armar la banda, para que me dieran consejos por dónde iba, fue así, o sea, yo estaba en el estudio, en cabina libre, en el estudio de los hermanos Quequesana.
Claro.
Estaba con Lucho y con Alfredo. Y estábamos conversando. Me preguntaron, ay, ¿y quién va a estar en tu banda? Todo.
Alguien te dijo, puta, no te mandes solista.
Todo el mundo.
No te mandes.
Claro.
¿Te dijeron,
ahora
no
qué
te
vas
mandes?
A hacer? No, los hermanos Quequesana jamás. Ah. Al contrario, me ayudaron.
¿Alguien te
me
dijo, no lo hagas, regresa a Bareto?
Sí, claro. Un montón de gente me dijo, ¿y cómo vas a hacer? ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Cómo te vas a ir de Bareto? ¿Cómo te vas a ir de Bareto? Mucha gente lo que quería saber era que yo les cuente el chisme, ¿no? ¿Y sabes qué pasa, Miguel? Ya estamos viejos, ya, y lo que pasa en el camerino, que se quede en el camerino. Sí. Entonces yo estaba hablando con los hermanos Quequesana, con Lucho y con Alfredo, y me preguntan, oye, ¿y quién va a tocar guitarra contigo? Y yo todavía no lo sé, le digo, ¿no? No me dejaron salir de ahí, o sea, era una pelea. No me dejaron salir de ahí hasta que yo no llamara al Chino.
¿Ah, sí?
Sí, fue así casi como un secuestro.
O sea, ellos te propusieron a...
No, ni siquiera me lo propusieron, me lo obligaron. Yo al Chino no lo tenía mapeado.
Ah, mira.
Yo no sabía dónde estaba, o sea, ni siquiera se me ocurría llamarlo, claro, al Chino.
Qué buena.
Y fue prácticamente una amenaza, un secuestro de los hermanos Quequesana, que me decían, no, tienes que llamar al Chino. Y yo,
claro.
Puta, claro. Y entonces... Nada, lo llamé al Chino, le escribí al Chino, lo llamé y cerramos nuestro amor con un pollo a la brasa y un café.
Ahí está, claro.
Y en verdad tenemos muchas cosas en común.
Está buenísimo, o sea, eso.
Mucha música en común.
¿Escuchas cumbia?
Yo sí escucho cumbia todo
o
el
sea,
día.
¿Realmente lo haces? Porque hay gente que toca cumbia y no escucha cumbia, probablemente.
Ah, tú quieres hacer arder al mundo. Yeah. Sí, yo sí escucho cumbia. O sea, yo sí te digo que no es flor. Yo sí te digo que no es flor. Pero todo tipo, ¿ah? ¿Eh? O sea, tampoco no me voy a arañar. No, yo solamente escucho cumbia peruana. Que
no, no.
Sería loco.
¿Qué hay en tu playlist ahorita?
Ahorita estoy bien pegado con Santa Feria.
Moriré. Si es posible estar a tu lado, yo moriré.
Buenísimo.
Ahorita chileno. Estoy bien pegado
saludos
también.
Saludos al pollo, saludos a...
A toda
la gente chilena. Muy buena, muy buena. El disco este... ¿Cómo se llama? El último disco, en realidad, pues, ¿no?
Sí, es un discazo. Estoy escuchando, ¿no? Todo lo... Trato de escuchar mucho de Santa Feria. Lo que han hecho con Iyapu, que es mi grupo favorito del mundo mundial.
Esa versión es buenísima. La canción es hermosa.
Si te marchas.
Si te marchas.
Claro.
La canción es hermosa. Y la versión con
Santa Feria y con Iyapu.
Con Iyapu es...
Con Roberto Márquez.
Porque él tiene un sentimiento para cantar que duplica el sentimiento de la canción.
Yo crecí escuchando Iyapu. O sea, si me preguntan cuál es mi grupo favorito del mundo mundial... O sea...
¿Qué edad tienes?
Yo tengo 41.
O sea, tú has crecido... escuchando Yapu cuando Yapu estaba de moda, digamos. O sonaba acá fuerte. Cuando estuvo de moda, puesto esta onda, Jarcas.
No, yo escuchaba Yapu desde antes.
¿Ah, sí?
Sí.
¿De qué edad? ¿De qué?
Yo me acuerdo de haber tenido 10 años.
Ya.
10 años y estar escuchando en mi casa Yapu. Los Jarcas también. Pero mucho Yapu. Y Yapu llega acá fuerte, pues, con Lejos del Amor.
¿Tú querías armar una banda como Yapu? O sea, ¿querías ser ese tipo de músico?
Mi idea de trabajar los coros y mi idea del trabajo vocal tiene mucha influencia de Yapu. O sea, para mí no hay un grupo más grande que Yapu, así te lo puedo poner. O sea,
sí.
Sí, el trabajo que tienen de...
¿Alguna vez has tocado con ellos? ¿Teloneado en el mismo festival?
Que sería un sueño. Sería el último sueño que me falta.
El viaje tropical puede ser un viaje latinoamericano, ¿no?
Es que por ahí va la idea. O sea, el viaje tropical 2, que ya se está grabando, es la idea es que sea un viaje latinoamericano.
Ajá.
Sí, ya está, y solamente falta entrar a grabar.
Ya están las canciones.
Tenemos canciones hasta el viaje tropical 4.
Wow.
Con el chino ha sido una salvajada.
Unas 40 canciones.
Ha sido una salvajada. Tenemos canciones para el viaje tropical 4.
Y el segundo es así, internacional.
El segundo sigue siendo música tropical, pero hay cosas en las que ya nos vamos abriendo un poquito.
Ah.
Entonces ya para dar pie al viaje tropical 3 y en las canciones del viaje tropical 4 ya están, o sea, las canciones ya están. Solamente falta terminar algunos arreglos y empezar a grabar. Estoy hablando del viaje tropical 4.
Claro.
Ha sido muy bonito.
¿Y ya tienes nombres para el viaje tropical 2? Supongo que uno es...
¿Del disco?
Del disco.
¿Nombre del disco?
No. Nombres de los que van a estar en el viaje tropical 2.
Nombres de artistas.
Claro.
Con colaboraciones.
Claro, porque en este uno has hecho colaboraciones.
Sí.
En el 2.
Sí, claro.
Y ya pues está en la mira.
Ya le escribiste a los Iyapu,
¿no?
Tú sabes que yo les escribí a los Iyapu para grabar Ya Me Curé.
Ah, sí.
Sí. Pero nunca me respondieron. O sea, Ya Me Curé,
claro.
La idea era grabarla con Yapu. La Cumbia del Amor, la idea era grabarla con Julieta Venegas. Tampoco me respondió.
Encajada, perfecto.
Tampoco me respondió.
Pues le escribiste así al Facebook, así.
No, a correo, conseguí correo y todo eso.
Correo.
Sí, y a los Yapu les escribí.
¿Qué
también
le dijiste a Julieta para convencerla?
Le escribí de una manera muy, muy bonita, muy respetuosa. Le mandé la canción. Uh-huh. Nunca me respondió. Pero está bien, pero ¿quién va a responder? Tampoco no está. Hay que tener bastante suerte.
Uh-huh. En ese momento hubo un problema técnico con la cámara, pero Mauricio nos pudo ayudar.
Creo que cada media hora o 15 minutos se te cierra el obturador. Está bueno que se te cierre el obturador cada cierto tiempo tampoco.
Sí, no
es bueno tenerlo así.
Porque es como tener la puerta abierta toda la vida, ¿no?
A veces siempre hay que tener la puerta abierta a todo, ¿eh? Al amor.
Pero también hay que tener
se
la puerta cerrada.
Se me cierra el obturador.
Ahí está. No, pero también hay que tener la puerta cerrada.
Sí.
Porque si no se meten individuos...
No a todo, ¿eh? No a todo.
¿A qué le cierras la puerta? ¿A qué le cierras el obturador, mejor?
Yo soy una persona bien, bien cerrada en algunas cosas, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, o sea, soy bien... Tengo el obturador siempre bien abierto.
Ya. Yeah.
Pero si me tratas mal, no hay puntos medios. O sea, te cierro, pum, 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 y ya, chao. O sea, te saco de mi vida y te saco de mi vida, jodidamente. Sí. Así he perdido muchos amigos. O sea, también he ganado grandes amigos.
Si este video sale mal, me vas a cerrar las puertas,
¿no? Sí, te voy a cerrar el obturador. ¿Sabes lo que pasa?
Sí.
Que... No sé si está bien o está mal, pero yo soy así, ¿no? O sea, si tú eres mi amigo...
Claro.
Si tú eres mi amigo, tus enemigos son mis enemigos. Así, así. Ah, y a veces me termino, no sé si peleando, pero... Sí, pues peleando con gente que no debería porque no tiene ningún problema conmigo, pero... Puta, yo soy así. Tus enemigos son... O sea, la gente que está mal contigo, también está mal conmigo.
Claro.
Y si me... Y... Bueno, yo soy así, ¿qué voy a hacer?
Claro.
Aprovechamos ese momento de ese error técnico para irnos moviendo un poco y cambiar de locación y encontramos una arañita en una mesa de billar.
¿Cómo se encontraba la arañita del amor? Hay una canción de
Laura León.
Laura León.
¿No? Oye, mi negrito, no metas la mano, que te visitas después de que... Cuidado, cuidado, que te pica la arañita. Mi cabeza la llena de cumbio.
Oye, pero nos quedamos... ¿O no me respondiste lo de Julieta? ¿Qué le escribiste? ¿Qué le pusiste?
Le escribí un correo que me ayudó a redactar Camilo Vega de Altafonte.
¿En serio?
Claro.
Y Camilo Vega es el hermano de Joco.
Oye, sí. ¿Qué tales coincidencias ya?
De Altafonte, que es mi distribuidor, que me ayuda un culo. Le escribí a Camila, le escribí a... Bueno,
hay que aclarar que no lo estamos entrevistando a él porque Altafonte es su distribuidor y porque el distribuidor es hermano de uno de los de Diario Música. Para nada, no, es más, yo ni sabía eso, así que hay que aclararlo. Para lo más mal pensado.
Entonces, fui bien de la mano con Camilo, le fui enseñando el disco mientras iba avanzando. Uh-huh. Y le dije, esta canción la quiero grabar con Julieta Venegas. Esa que la cumbia del amor tiene una historia bien, bien chévere, ya después te la cuento. Y le escribí, conseguí su correo, le escribí y le pedí le presenté la posibilidad de grabar esa canción. Realmente no lo vio, le deben llegar un montón de correos y ya.
¿Le dijiste algo en particular? ¿O fue un mensaje frío?
No, fue un mensaje muy, muy cordial. Fue un mensaje muy cordial. Uh-huh. Que tampoco no quería que se vea muy de... Por favor, por favor, por favor, por favor. Bueno, ya no. Nunca obtuve respuesta.
Capaz de este video y responde.
Ya no quiero.
Le etiquetamos.
No quiero ya. No, sí quiero. Con Iyapu, a Iyapu también les propuse...
Tampoco te respondió.
Tampoco.
Ahí sí te fuiste en floro, seguro.
Ahí sí me fui en floro, pues. Ahí sí me fui en floro. Con Iyapu sí me fui en floro. A Iyapu sí... Todo. Todo para mí, Iyapu. Sí, les propuse grabar Ya me curé. Yeah.
¿Y a quién más le escribiste para...?
No, a nadie más.
¿A nadie más?
A nadie más. Es que el disco todavía no estaba terminado.
Claro.
¿Ya? Y de ahí sale cuando callas esta canción que hicimos con el Chino, pensando en solamente en Aguamarina.
Claro.
Y sale esta canción que la hicimos pensada en Aguamarina.
Sé que cuando callas yo te miro y más me digo que no quiero dejarte.
Y otra, que cuando la escuché, aquí tengo mi
plaje.
Qué vergüenza.
Que me hizo acordar, y que tú vas a tocar, esto estamos grabándolo un viernes, y mañana sábado, Mauricio toca en el Gran Teatro con pintura roja.
Sí.
Chuch.
Y Búscate a Otro.
Búscate a Otro es una canción. Yeah.
Acordar a pintura roja es la vertiente, es parte del set de grupos que hacen chicha, digamos, que es la cumbia pero andina, ¿no?
A mi papá le encanta, tú sabes que yo he crecido escuchando un cassette.
Y en los cumpleaños cantan la versión de Feliz Cumpleaños,
sí,
de Pintura Roja.
Sí, 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 mi hermano te ha contado que este.
Ah, sí.
Que bien.
Vale, yo converso mucho con Camilo.
Sí.
Repito, este video no está oficial por Camilo.
Y entonces, Pintura Roja, a mí me jode mucho que mucha gente no conozca muchos grupos de cumbia tradicional, ¿no? De la música tradicional. Porque Pintura Roja, a mí me gusta mucho ubicar y conocer a los maestros a los bastiones que todavía, claro, quedan de la música peruana, claro, tropical peruana, ¿no? Y la importancia que tiene Alejandro Zárate en la música es mucho más fuerte de lo que la gente cree. Yo hace dos días me senté a conversar, uh-huh, solamente a conversar con el maestro Alejandro Zárate, uh-huh, una persona muy chévere, Y muchas de las cosas que pasan ahora, que pasaron en la cumbia, no hubieran pasado si el maestro Alejandro Zárate no hubiera estado haciendo música, pues. Porque Pintura Roja, cantantes de Pintura Roja, Toño Centella,
el papá de Iris.
Espérate que te voy a contar la historia. Toño Centella, los cantantes eran Toño Centella y Mili, pues no, Princesita Mili.
Princesita Mili, claro. Que ella cantaba el teléfono.
Exactamente.
Que es cantante. Un temón.
Hace 2 horas que estoy llamando, no puedo más. ¿Por qué no contestas?
Y acá viene lo interesante, que maestro Alejandro Zárate me cuenta que se quedaron sin segunda guitarra.
Ya.
Entonces Toño Centella, que canta este, he roto esta botella en mil pedazos. Toño Centella lo lleva Alejandro Zárate a conocer a Johnny Orozco.
Yeah.
Y ahí es donde Johnny Orozco empieza la carrera tocando guitarra, tocando segunda guitarra de Pintura Roja.
¿Tocando segunda guitarra?
Él no cantaba.
Vaya, pero él después creo que pasa a timbales, ¿o no?
No, de ahí lo que me cuenta Alejandro es que después de segunda guitarra pasa a tocar bajo.
Ya. Yeah.
Y de ahí ya comienza a cantar algunas canciones. Ah. Y ahí empieza la carrera de Johnny Orozco, pues.
Johnny Orozco de El Arbolito.
Aquel arbolito, ¿dónde está escrito tu nombre y el mío?
Con Néctar, claro.
Pero es El Saucecito Llorón. La canción se llama El Saucecito Llorón.
Así
se llama. Claro. Composición de Walter León.
Ah, ¿y por qué él la cambió al arbolito?
No sé, después ya le cambiaron al arbolito, pero la canción se llama El
Saucecito. Para no pagar derechos.
No, porque siempre los pusieron. Pues claro, la canción es de Walter León, que es otro capo, ¿ah? ¿Eh? Compositor de. Walter León, compositor de Colegiala.
Colegiala, 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 linda Colegiala.
Claro.
Compositor de varias canciones.
No, y La Chicha probablemente es uno de los, salvo Los Chapis, es uno de los, bueno, y Chacalón, hay muchos exponentes que la gente no ubica, ¿no? Pintura Roja.
Yo me vuelvo loco, Vico es el rey, Vico es el rey. Vico es un gran tipo, ¿ah? Guinda, ya. Ahí yo me vuelvo loco, cuando la gente no ubica el grupo Guinda. Yo le digo, ya, siéntate, y te voy a cantar un par de canciones de Guinda para que te vuelvas loco.
No sé si es de Guinda o de Vico, hay una canción que el nombre es algo de amor. Tacaíta no me acuerdo.
Amor incomparable. Esta noche de amargura, esa quiero es. Embriagar. No puedo olvidarla.
Claro.
No puedo olvidarla.
Solo recordarla fue mi gran amor.
Esa canción la canta Riñón.
Riñón,
uno de los más grandes cantantes que yo he escuchado.
Ya, yo no conozco a Riñón. ¿Quién es Riñón?
Riñón es el que canta Amor Incomparable.
Riñón canta. ¿Y sigue vivo Riñón?
No lo sé. Pero Riñón canta Amor Incomparable. Riñón canta, esa chica no me quiere. La chica rap, weón, la chica rap es un temón. Guinda, a mí me encanta Vico.
Claro.
Me encantan. Hay varios, ya, pero. Uno de mis tops, de mi lista, y el más achorado, Centeno. Carlos Ramírez Centeno. Carlos Ramírez se ha paseado por todos los grupos grabando puro hit. Él graba Colegiala con los Ilusionistas de Walter León. Él graba Pagarás con el grupo Mágico de Manuel Mantilla. Y graba todas, él graba, tengo una chica caprichosa, con los destellos, bravosa.
Y me da gusto que Pintura Roja toque el Gran Teatro.
Pero es que se lo merece.
Pocos grupos de Chicha han entrado al Gran Teatro, Chapis
y Pintura.
Y nadie más, creo.
Chapis y Pintura, de Chicha, Chapis, claro. Y Pintura Roja.
Y La Chicha probablemente en su momento ha sido el género más apestado, de los de cumbia, digamos, ¿no? Porque la cumbia norteña es como que elegante, es medio parecido a la cumbia colombiana, y ahí pasas piola. La cumbia de la selva es la cumbia psicodélica, loca, ¿no? De, 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 del más.
Es que ese tema del psicodélico, yo no lo. No.
Es que ese es para introducirlo en el mundo.
Ese, ¿no?, es para empaquetarlo, para vendérselo al gringo, ¿no?
Claro.
Hago cumbia psicodélica, locayo, barranquilayo.
¿Que dejó ese término entonces?
No, pero no me parece que sea. Me parece que es más que todo un viaje. Un viaje, lo que hace Juaneco, lo que hacía Juaneco en sus primeras etapas, cuando la guitarra la tocaba no de fachín, uh-huh, me parece que es impecable.
Claro.
Explosión está haciendo cosas bien bacanes, ¿ah?
¿Eh? Explosión es una suerte de reinvención también de la cumbia, creo, ¿ah?
¿Eh? Mucha gente
lleva en la cumbia a un nivel diferente.
Mira, yo la vez pasada me invitaron a Iquitos al show de Explosión. Y yo creo que Explosión de Iquitos es el único grupo que tiene las facultades para poder hacer un show temático de música tropical tipo Las Vegas, una vaina así.
Claro.
Y deberían explotarlo porque tienen todo, toda la infraestructura, tienen el espacio, tienen el grupo, tienen los músicos.
Bueno, su última canción fue un hit, ¿no?
No sé.
Hay cada vez que le veo nace, me quedo quieto, me lanzo hacia él. Que era una versión, pero pucha, vaya forma de versionarla.
Tienen varias. Tienen una capacidad musical, los Explosión, que es maravillosa, ¿no?
Sonido 2000 me ha gustado siempre. Y es un grupo que...
Sonido 2000 está pasando ahorita por una etapa jodida, pues, ¿no?
Pero claro, pero es un grupo que es bien curioso, es Amazonía, pero suena chicha, es bien, bien curioso.
Sí,
bien curioso.
A mí Sonido 2000 me ha gustado mucho. Espero que se recuperen, ¿no? Se recuperen de los problemas que han tenido.
Claro, varios de los músicos de Sonido 2000, los creados, el hijo,
ah,
¿no?
el hijo y el papá, el fundador,
fallecieron durante el COVID.
No estamos hablando de los Wemblers y me jode mucho.
Y están vivos y están tocando y están yendo a Europa y en Europa tocan al lado de bandas del circuito. No tocan para probar, no necesariamente, sino van y tocan con bandas del circuito alternativo, digamos, europeo.
Vale. Para mí los Wemblers... Es bien gracioso, ¿no? Y con eso podemos entender varias cosas, ¿no? Los grupos de música tropical que viajan más para tocar para público extranjero son dos grupos que hacen música de la Amazonía. Son los Mirlos, que acaban de estar en Colombia en un festival inmenso, y los Wemblers.
Es la danza de petrolero, de hombre rey y de oro negro.
Wemblers me parece que es un grupo delicioso, pues.
Sí.
Delicioso. Las cosas, estuve en Iquitos y pude ver un homenaje que le hacían a uno de los hermanos que ya fallecieron en la calle.
Ellos tal vez tocan más afuera que en Perú, ¿no?
Los Wemblers tocan mucho más afuera que acá, sí, y cuando viajan pues se van a un tour por Europa o por un tour por Estados Unidos.
Claro. Claro, ellos son parte de algún sello de World Music francés, me parece. No estoy seguro, pero...
Sí, el de Rapash.
Ahí está.
Los Wemblers.
¿Y tú estás mirando a Europa, Mauricio?
Ahorita no. Por lo menos una o dos veces al mes me llama algún empresario de Europa o de Estados Unidos.
Ya.
Queriendo cotizar o queriendo llevarme...
Para que vayas a cantar.
Para que vaya a cantar yo solo.
Ya.
Yeah.
Ah, tú solo te dices.
Muy cordialmente.
Claro.
Muy cordialmente les digo que no.
Uh-huh.
Porque para mí, yo creo que es ensuciar el proyecto, ¿no? ¿Sabes lo que pasa, Mijail? Cuando yo empecé este proyecto, era prácticamente yo un apestado, pues, ¿no? O sea, muchas puertas se cerraban. Y la gente que se vino a tocar conmigo, muchos de ellos dejaron de lado muchos proyectos en los que ya estaban. Entonces, ¿cómo les voy a decir a la gente que trabaja conmigo que muchos de ellos dejaron algunas cosas por venirse acá a tocar conmigo? Decirle, oye, amiguito, ¿sabes qué? Ha salido una gira por un mes por Europa, por Estados Unidos, pero me voy yo solo, ¿ya? Así que búscate qué hacer mientras que yo me voy. Entonces, es jodido también, porque el proyecto, o sea, el grupo es un grupo de 9 músicos en escenario. Y si no nos vas a contratar a los 9, No, llama a otro.
¿Es caro tener un grupo de cumbia? ¿Es caro mantener un grupo de cumbia?
Sí, claro. Es caro. Es caro. Es caro. Pero...
Mucho, quienes no lo saben, bueno, no sé si estoy en un error o no, el manager de Mauricio es el mismo manager de Raúl Romero,
¿correcto? Pierre Aguilar.
Pierre Aguilar era músico de Ivón y los Mercantiles, ¿puede ser?
Pierre Aguilar es el compositor de Quiero ganar toda la noche
sin parar, quiero cantar toda la noche.
Sí. Sí, una reversión.
Ya, ya. Él es el manager de Mauricio Mesones y muchos pensarían de que si el mismo manager de Raúl Romero es el manager de Mesones, pucha, va a tocar en todos lados. No tiene.
No, en verdad Pierre sabe de separar muy bien las cosas, ¿no? A veces no me sirve, ¿no? Porque comienzan a llamar por mí, pero después terminan interesados por Raúl. Claro. Pero nada, el proyecto de
¿Y
Raúl.
¿Y a él también le tocaste la puerta a Pierre o él te tocó la puerta a ti?
Pierre es muy amigo mío desde hace mucho tiempo. Uh-huh. Entonces, cuando yo empiezo, necesitaba alguien en quien yo confíe completamente, ¿no? Uh-huh. Porque si no, no iban a empujar. Al final, Pierre fue una buena opción, una buena decisión.
El manager tiene que ser como... ¿Un músico más tiene que ser como tu, ¿cómo decirlo? Tu,
¿sabes lo que pasa, Mijail?
¿Tu cómplice?
Sí, claro. Tiene que ser tu cómplice, tu protector. ¿Sabes lo que pasa, Mijail? Es que eso es bien jodido en la industria. Yo creo que una vez lo hablamos, ¿no? Para que esta vaina camine, o sea, el músico tiene que saber... qué cosa es un flujo de caja o cómo se maneja la administración. Uh-huh. Pero un manager o alguien que trabaje en la industria también tiene que saber cómo se pone un acorde mayor, pues, ¿no? O la diferencia entre un acorde mayor y un acorde menor. Porque ahí es donde los consejos pueden servir.
Claro. Cambia esa canción a tal acorde.
Claro, o sea.
Y va a funcionar mejor.
Claro, o sea, es importante, ¿no? No, Pierre me recibió.
¿Tú le pasaste la voz a él?
Yo le pasé la voz a Pierre me recibió bien.
¿Te dijo déjame pensarlo o no? ¿O te dijo
no,
sí?
Al contrario, después me dijo ya. Oye, ya. Pierre fue una de las personas con las que yo me junté. César Ramos, a quien yo voy a estar agradecido toda mi vida. Toda mi vida, es que esa reunión...
Segunda vez que lo dices.
Es que... Me acuerdo, ese día fue muy, 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 muy...
Y eso
muy
que
emotivo.
César no es muy, muy expresivo, ¿ah?
¿Eh? Ese día fue muy emotivo porque... Ese día era el cumpleaños de mi hija. Ese día fallece Centeno.
Ya.
Fallece Centeno, cumpleaños de mi hija. Y ese día yo lo llamo a César y nos juntamos para conversar. Y le cuento y él me cuenta, me dice cómo me ve. Y fue así tipo película americana, así, ¿no? O sea, ¿qué cosa tienes ahorita? Yo... Puta, hermano, no tengo nada, le digo, no tengo nada. $3.60. Y él me dice, no, ya tienes. Ya tienes una fecha. Yo te voy a dar, era agosto. Y yo te voy a dar una fecha en el Vivo por el Rock y te voy a dar una fecha en el Alternativo. O sea, te voy a dar una fecha en noviembre y te voy a dar una fecha en diciembre en el Alternativo. Uh-huh. Y no solamente te voy a dar esa fecha, sino también te voy a poner a tocar a las 4 de la tarde en el Vivo por el Rock. Uh-huh. O sea, tocar a las 4 de la tarde era el mismo horario, claro, que yo tenía cuando tocaba con Mareto. Claro. O sea, esos horarios. Entonces,
no, y en Vivo por Rock probablemente a ese mismo hora estaría tocando, no sé, pues esto. No, ni hablar. No, era para tocar 9 de la mañana. No, estaría tocando, qué sé yo, pues esto. Residente tocó más tarde, pero en fin, o sea, en Vivo por Rock a esa hora tocan bandas internacionales.
Claro, o sea, es que a las 4 de la tarde en el Vivo por el Rock era el mismo horario que yo tenía. Cuando iba en grupo, ¿no?
Claro.
Cuando iba en grupo. Y ese día, ese concierto del Vivo por el Rock fue muy emotivo porque... Y salió de la nada, o sea, salió de la nada porque... Y cuando sale la cartelera, mis hermanos de los Olaya me dicen, oye, para que cantes con nosotros una canción. Yo ya, encantado, chévere. Y me llama el maestro Jorge Rodríguez y me dice, Mauricito.
Ñañito.
Hola, Ñañito. ahí me dice Mauricito, me dice, para que toques una canción con los Mirlos en el Vivo por el Rock. Y yo, ya, encantado. Y curiosamente, cuando sale el orden de los grupos, primero estaban los Mirlos, después tocaba yo y después tocaban los Olaya, seguiditos, en el mismo escenario.
No te bajaste.
Entonces, claro, claro. Fue bien emotivo, fue bien emotivo. Y ahí ya pues empezó la locura, ¿no?
Visionario Ramos, ¿no?
Mira, si César Ramos me decía, anda gratis, yo iba gratis, ¿no? Pero no iba gratis, ¿no? O sea, pero César me dijo, bueno, y sí, acá está, y pagado y todo. Y yo no tenía grupo. Entonces recién comienzo a armar el grupo cuando ya...
Cuando ya había fecha, esa es una manera de comenzar, pues. Claro, claro.
Y de ahí comenzaron a salir las tocadas. Y de ahí ya, pues, de la nada, ¡pum!, se cayeron todas, pues, ¿no? Cuando empezó.
Estabas subiendo la...
Me estaba yendo bien.
¿Qué iba a pasar? Si no hubiera pandemia, ¿qué iba a pasar, Mauricio?
Si no hubiera pandemia, yo acababa de lanzar Pagarás, la versión que hice de Manuel Mantilla, en la que la guitarra la graba Manuel Mantilla, el bajo lo graba Juan Rebaza. Gran compositor también, gran músico de sesión, Juan Rebaza, compositor de una de las más grandes canciones, que es Muchacho Provinciano.
Imagínate.
Y como músico de sesión, tremendo, tremendo Juan Rebaza. La canción estaba yendo bien, estábamos comenzando a hacer prensa, teníamos un montón de tocadas, y bueno, ya pasó esto, ¿no? Y yo creo que también muchas de las cosas que hicimos después, no las hubiéramos podido hacer si no hubiera venido la pandemia, ¿no? Igual todo ya estaba ordenado, pero nos ayudó a ordenarnos de otra manera y a encontrar otras formas de poder trabajar. Este disco, El Viaje Tropical, casi todo lo ha grabado cada uno desde su casa. Claro. Las guitarras, el Chino de su casa, el bajo desde su casa.
¿Y ya le has escrito a alguien para ser parte de Viaje Tropical 2?
¿De los invitados?
Sí.
Yo me voy a ir a Chile a tocar la puerta de los Illapu, a ver qué pasa.
¿Vas a ir presencialmente?
Sí.
¿No les vas a escribir previamente para decirles?
Ya no quiero ya. No, si ya les escribí y no me respondieron, ya, pues no me queda otra que irme.
Ya, pero vas a ir y de paso harás algo, ¿no?
Yo quiero ir a Chile a ver la movida musical, que me parece que es bien interesante.
Claro.
Me parece que es bien interesante. Entonces sí me pienso ir a Chile. Me gustaría hacer un feat con Damas Gratis. También, un feed con Damas Gratis, me gustaría hacer un feed con Santa Feria. Me parece que es... Bueno, ya está bien avanzado lo de la colaboración con los Wemblers. Por ahí va la cosa, ¿no?
¿Este año será Viaje Tropical 2?
Este año tiene que salir Viaje Tropical 2, si no me mete preso. Porque ganamos el fondo de Ibermúsicas.
Ah, ya está.
Ganamos el fondo de Ibermúsicas.
Claro.
Y tenemos que hacer el disco, ¿no?
Y en esta geografía de la cumbia que hemos más o menos dibujado, de acá a 50 años, cuando se haga un balance, como quizás lo hacemos ahora, de lo que hicieron Pintura Roja, de lo que significó Wemblers, ¿qué aportó Barreto?
Barreto aportó.
¿Qué?
Me parece que Barreto llevó la música a unos sectores que no la conocían.
Yeah.
Me parece que fue parte de todo un contexto que estaba pasando en ese momento. Me parece que se pudo haber hecho más. Me parece que en cuestiones de composición se debieron hacer cosas más importantes.
¿Y qué quisieras que se diga de Mauricio Mesones de acá a 50 años de lo que aportó?
No solamente en 50, mi proyección es acá nomás a 5.
Ya.
Que sea ser un referente de la música tropical del Perú. sea, Eva Ion es un referente de la música afroperuana.
Ya.
Y Gianmarco también. Y mi objetivo y mi visión es ser
en
la música tropical.
De la música tropical.
No sé si Gianmarco, porque yo tengo en la cabeza. Y tampoco Eva Ion.
Me parece un poco más Eva Ion.
Sí. Pero sí, sí ser un referente de la música tropical peruana, ¿no? Eso sí, ¿para qué te voy a decir que no? Si sí me gustaría, y yo creo que por ahí va el camino, ¿no? El camino va por ahí, con temas propios.
Claro.
Con temas propios. Y no solamente que se vea como Mauricio Mesones, sino que se vea el viaje tropical. La banda, o sea, la banda me parece que tiene bastantes cosas interesantes, ¿no? Todos son exalumnos o profesores de música. Entonces yo creo que de repente por eso a veces es más fácil poder trabajar algunas cosas.
Claro, ya saben los códigos y ya saben
cómo. Sí. Entonces, el proyecto es mucho más grande de pararnos en un escenario a cagarnos de risa con unos chistecitos, ¿no? Yo tengo que sacarme la etiqueta esa del gordito caga de risa que salta.
¿Por qué?
Porque yo creo que tengo otras cosas, yo tengo muchas más cosas que aportar, como los conocimientos que yo tengo de música tropical. Me parece que hay un montón de cosas un montón de información que tengo.
Pero el gordito ese que
salta. Igual sigo, voy a seguir siendo un gordito.
Con zapatos esto de colores y...
O sea, no lo quiero dejar, pero también quiero enseñar que hay algo más.
Engancha, pues, con la gente, ¿no?
Quiero enseñarles que hay algo más, ¿no? Hay algo más que un gordito cague de risa. Claro. Claro, ya te enganché, pero ahora ping, ¿no? Para mí es importante, por ejemplo, que si vamos a hacer un cover o una interpretación,
ajá,
la gente se lleve aparte de la canción, ¿quién la compuso? ¿Por qué? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Quién la cantó? O sea, eso es importante, porque eso es que la música no se pierda y que se trascienda mucho más la historia.
Claro.
¿No? Yo no grabo un cover que no tenga el permiso del autor. Y si tengo la posibilidad de conocerlo, sentarme con él a conversar y que me cuente todo, uh-huh, puta, lo voy a hacer, como lo hice con Manuel Mantilla, por ejemplo.
Claro.
Manuel Mantilla es uno de los más grandes, ¿ah? O sea, estamos hablando de nivel internacional. O sea, Manuel Mantilla compone a veces Te Pagarás, No Estoy Triste, Mi Llanto, que mucha gente la conoce como El Humo del Cigarrillo, que la sale da más gratis. O no solamente eso, ¿no? Manuel Mantilla compone Serpiente, lloras, lloras, mira cómo lloras. Manuel Mantilla compone Tengo una chica caprichosa. Manuel Mantilla compone Ay, quinceañera, tiene la sonrisa de un ángel, que la graba Centeno. Manuel Mantilla compone Oye, traicionera, aunque yo muera, que la...
Esa la grabó bastante gente.
La grabó un montón de gente, Manuel Mantilla. Manuel Mantilla es un grande, y es una persona, no sé, no me merezco su amistad, no me lo merezco, es un gran tipo Manuel Mantilla. Juan Rebaza también, Juan Chiqui Rebaza, que compone Muchacho Provinciano,
claro,
compone Chico Vacilón, compone Con el permiso de todo quiero cantarle a mi alianza, para la canción de Alianza Lima la compone Chiqui Rebaza.
¿Y qué crees que se diga de Mauricio Mesones? No en 5 años, quizás un poco más. Oye, Mauricio Mesones hizo esto, ¿qué hizo?
Qué buen trabajo hizo Mauricio Mesones cuando se juntó con el Chino Choi.
Claro, ay, claro.
Yo creo que es por ahí es.
Claro.
No, yo no me quiero llevar toda la torta. Porque no solamente es mi chamba. Claro. Es el aprendizaje que yo tengo con ellos, con Baqueta en la batería, con Sebastián en la percusión,
claro,
con Carlitos Perrio en el bajo, con Miguel Ginocchio en los teclados. confuse el saxofón con Cristian del Águila y Gustavo Flores en los otros saxofones. Somos el único grupo de música tropical, así cumbia peruana, que tiene una línea que tiene barítono, tenor y alto. Entonces la sonoridad es diferente. Claro. Y podemos irnos por todos lados, pues, ¿no? Y con el Chino Choi, arma un equipazo, ¿no?
Claro.
Bueno, y no solamente en el escenario, ¿no? No solamente en el escenario, o sea, quien me cuida las espaldas es Tacacho. O sea,
claro.
Es Tacacho, pues.
Te has armado ahí un team.
Sí, sí.
Un team bien familiar, digamos, bien.
Es bien chévere la dinámica que tenemos.
La foto, Tacacho.
Bueno, sí. O sea, tratamos de cuidar todo, ¿no? Todo. Entonces, sí, qué buen trabajo hicieron estos jóvenes. En unos 5 o 10 años.
Así, pronto, rápido, ya.
Sí. Yo creo que mucho ha servido la... ¿Sabes qué? La honestidad con la que yo me acerco a la gente, ¿no? Claro. Yo no me acerco a la gente queriendo buscar algo. Sino, más que todo, primero es conversar.
Ya no tienes 360 en el bolsillo.
¿Mm?
3 soles 60 ya...
No.
Ya tienes un poco más de...
Ahora tengo 2.50.
Menos.
Sí, es que todo se reinvierte, ¿no?
Claro.
Me encantaría poder decirte que, wow, mira qué rico se vive con la cumbia, pero yo no me metí a la música para ser millonario. Si no, hubiera estudiado otra cosa, ¿no?
Claro.
No vivo mal, pero... No sé, pues, no tengo un carro, como tú.
No, ese carro es prestadito.
Pero sí me... Es que es un proyecto que ha crecido rápido, Mijail.
Claro.
El proyecto no tiene ni siquiera 3 años. Y en 3 años hemos sabido gestionar cosas bien interesantes.
Y con pandemia de por medio.
Claro. Claro, en 3 años hemos sabido gestionar cosas.
Antes de la pandemia ya.
Yo no sé si todo esto lo hubiéramos podido hacer si con pandemia.
Probablemente hubiesen avanzado más rápido.
¿Sin pandemia?
Sin pandemia.
Ni cagando.
¿No?
No. Porque hubiéramos estado tocando y no hubiéramos tenido tiempo de sentarnos a componer, a grabar.
Claro.
Puta, el contenido que hacíamos con Chicho no hubiera sido tan de puta madre, ¿no? Los videos que hicimos al inicio con Giancarlo en la Plaza de Armas.
Claro.
En la Plaza de Armas. Tengo un video, hermano, donde tengo algo que es imposible, pues es que tener el Jirón de la Unión vacío.
Claro.
O sea, puede pasar cualquier cosa, pero en Jirón de la Unión siempre va a haber una persona. Ya tengo un video en el que está...
Claro.
Hicimos estos videos con Moisés Piscoria.
Claro.
Y tenemos interpretación en lengua de señas.
Traducción con señas.
Uh-huh.
Claro.
Tenemos este video de la cumbia del amor, de Ya me curé, cuando calla. Ya me curé no es una... Es la única canción del disco que no es mía.
¿Quién la compuso?
La compuso quien para mí es... el más grande compositor de mi generación, que es Omar Camino.
Ah, mira.
Omar Camino es un tipo maravilloso, fabuloso. Fabuloso. Este disco, La cumbia del amor. La cumbia del amor fue bien gracioso, ya. Porque la historia de la cumbia del amor era cuando yo estaba en Bareto, uh-huh. Nos propusieron hacer la música para Pantaleón y las Visitadoras.
Ya.
Cosa que a mí me parecía...
Para la
obra de teatro.
La obra de teatro.
Cosa que a mí me pareció una oportunidad, pues, increíble, ¿no? Uh-huh. O sea, independientemente de lo que... En cuestiones políticas y todas esas cosas, lo que represente Vargas Llosa, pero su obra es importante.
Claro, sin duda.
Entonces nos proponen, Fischer nos propone hacer la música de Pantaleón. Y ni bien llegó esa posibilidad, yo me senté y comencé a componer a un montón de cosas. A las finales no aceptaron. ¿No, no,
¿no aceptaron la canción?
No, decidieron no hacer la música para Pantaleón.
Ya.
Pero yo me quedé con varias canciones. Una de esas canciones era esta melodía que era el... Que la hice en... que la idea era que sea la escena de amor entre Pantaleón y la... Y la brasilera, pues, que originalmente claro. Es la brasilera. En la película es la colombiana, pero en la obra es la brasilera.
No.
Entonces la música era instrumental. Era
pues, ¿y la llegaste a mostrar a,
sí,
a
claro,
la banda?
Sí, claro, la mostré. Y no les gustó, no me hicieron caso.
¿No les gustó?
Sí, no, me dijeron, sí, ya, no, ya, pues, ¿no? Les mostré otras más. Y ya, ahí quedó. Y yo me quedé bien picón, pues, ¿no? Porque a mí me parecía que era una canción chévere, o sea, tenía un gancho bien interesante, bien bonito.
Claro.
Y cuando estamos en la etapa de composición con el chino, digo, oye, tengo esta vaina. Y el chino, está buenaza, a ver, vamos a hacer. Y el chino agarró y comenzó, comenzó la magia. Ahí empezó la magia del chino Choi.
¿Esa fue la primera canción que compone?
Sí.
Mejor dicho, ¿fue la primera canción de Mauricio Mesones?
Con el chino Choi, sí.
Con el chino Choi. Sí. O sea, Mauricio Mesones para Mauricio Mesones, digo, ¿no?
Ah, para el grupo, para el proyecto.
Claro.
Sí. Entonces nos juntamos con el chino, le presento eso y el chino encantado. La canción quedó, es puta madre. Y ahí es donde, cuando ya le presentamos la canción a algunas personas, nos dice, oye, la canción está linda. Sí, ya. Pero como tu primera canción como solista, como compositor, va a ser una canción instrumental.
Ah, no tenía letra.
No tenía letra, pues. Yeah. Entonces ahí es donde sale la letra, pues, ¿no? Sale la letra. La letra es interesante. A mi esposa no le gusta bailar mucho.
Yeah.
Es una canción que yo le hice a mi esposa.
Ajá.
Pero al final la hice en función a que puede hablar de cualquier tipo de amor, ¿no? A tu hija, a tus papás,
claro.
A tu perro, a tu gato, no sé. Entonces, a mi esposa no le gusta bailar mucho. Entonces, la canción gira en torno a que yo le digo a mi esposa, ven conmigo, vamos a bailar, toma mi mano, vamos a bailar la cumbia linda del amor.
¿Y la bailó?
Eres un
la cumbia linda del amor.
Le gustó, es su canción. Y la canción cierra con este solo de fusa. Maravilloso.
Bueno, la canción es muy buena, ya te dije, son las dos mis favoritas, ¿no?
Sí.
Maña.
Y ahí que sea, lo último que se puso a la canción fue la letra.
Claro.
Y cómo llegamos a esto es que la primera persona a la que yo le muestro la letra es a Omar Camino. Y Omar Camino me dice, vaya usted, señor.
Le dio la,
vaya usted, señor.
La bendición.
Muy bonita canción. Y que todas las canciones que yo hacía, que hacíamos con el chino, siempre se las pasaba a Omar. Para mí es un referente.
Tu DT, digamos.
En cuestiones de composición, para mí Omar es...
Es el director
es
técnico.
Impecable, es impecable, claro. Es impecable. Es impecable.
Man, ya. Qué bien. O sea, interesante. No, bonita la historia.
Bonita, el de la cumbre del amor.
Sí. Está bonito. Nos vamos yendo.
Sí, nos movemos.
Dale.
Al ritmo de.
Vamos.
Una pregunta que Jojo quería responder.
Le preguntaste qué aportó Barreto a la cumbia peruana.
Ya. Yeah.
Barreto aportó a Mauricio Mesones.
¿Le crees? Gracias. ¿O no le crees?
Es espontáneo y sale del corazón. Entonces yo.
¿Por qué
sí
lo he dicho detrás de cámara? Lo que estoy haciendo es grabar lo que ya dijo, ¿no?
Sí, o sea, no hubiera sido chévere que lo diga yo. ¡Ah!
Pero no lo dije yo.
Mira, yo no...
Y no es que seas amigo de él, ni que tu hermano sea...
No lo conozco, el señor no sé quién es.
Y mucha gente piensa que yo tengo alguna rivalidad o todo eso. O sea, amigos no somos, pero sí me parece que es importante y yo en Barreto la pasé bien.
Claro.
Yo en Barreto viajé, conocí y llegamos a tocar en varios de los escenarios más importantes del Perú y en el mundo, ¿no?
Claro.
Me parece que una de las cosas que no se hicieron bien es que la gente acá no se haya enterado que tocamos, pues, no sé, en Estonia, en Rusia, en Japón, en el Festival de Jazz de Montreal. Entonces, yo creo que ese sí fue un error, pero yo la pasé bien. Cuando yo toque ahí, sí voy a hacer una bulla tremenda.
Nunca sé cómo acabar los videos.
Chao.
¿Así? ¿Tan frío? ¿Tan frío eres para las despedidas?
No, jamás. Dicen que las despedidas son muy tristes. Carmencita Lara.
Y así terminaba la entrevista a Mauricio Mesones, pero todavía hay un poco más que grabamos en el carro mientras conversábamos a la salida.
¿Qué tal la entrevista con Mauricio?
Bien, pucha, paja. Bien,
O sea, ¿sabes qué? Se ve, o sea, y deja ver que él sabe un montón y le gusta un montón la cumbia, pues, ¿no?
Claro.
O sea, hay mucha gente que piensa, ah, Barreto, puta, hace covers de cumbia porque vende. Y él ha sido parte de eso y hay gente que ya no sabe que está haciendo su proyecto solista y se ha quedado con esa imagen, ¿no? Ah, covers de cumbia porque vende. No, a este bol le encanta la cumbia, sabe un montón de historia, conoce a los artistas, conoce a los compositores y, puta, se sabe todas sus historias y la vive, pues, entonces, puta, está muy bien.
Y ya cuando nos íbamos, nos sorprendió Mauricio a la salida para despedirnos.
Chao, amigo, gracias por venir.
Chao.
Esto es MTV Cribs.
Ya tenemos cierre, man. Recién tenemos cierre.
Una leyenda, ¿no?
Este fue el segundo episodio de Diarios de Música, el podcast.